Diputado, partamos por lo principal. El gobierno anunció un paquete de medidas de cerca de 11.750 millones de dólares para poder aplacar esta crisis que estamos viviendo. En este volumen, que son 2% constitucional, ¿qué les parece a ustedes estas medidas? ¿Si son suficientes o no?
A ver, en primer lugar, creo que hay que diferenciar dos cosas que a veces se confunden, pero por un lado tenemos lo que es el 2% constitucional que se va a ir a medidas sanitarias, que son 1.400 millones de dólares, y acá lo que se anuncia es un paquete de medidas que equivale a cerca del 4.7% del PIB, que asciende, como tú dijiste, a 11.750 millones de dólares, y que nosotros creemos inicialmente que ya estamos hablando de un plan de mayor envergadura propiamente tal, y eso es una buena noticia. Yo creo que hoy día se respondieron muchas preguntas que tienen las pymes, que tenían también las personas que están en sus trabajos con incertidumbre o que están en sus casas, pero también abre muchísimas preguntas para ver el alcance de este plan. Hace poco estaba a través de la cuenta de Twitter tratando de hacer, enumerar algunas de esas preguntas, y creo que es importante que las autoridades ministeriales, en este caso el ministro Briones y su equipo económico, puedan dar respuesta de ello. Lo primero, que para mí es fundamental, tiene que ver con de dónde se van a sacar estos recursos. ¿Ya? Estamos hablando de que el gobierno dice que va a inyectar cerca de 7.800 millones de dólares en estos planes, y por otro lado van a haber 4.400 millones de dólares que van a ser por créditos del Banco del Estado. Entonces, de partida tenemos que un tercio no es inyección de recursos, sino que son créditos que se van a dar por parte del Banco del Estado, y otros dos tercios que son recursos que el Estado va a inyectar directamente. La pregunta sobre esos dos tercios es, ¿de dónde salen los recursos? La respuesta más, entre comillas, fácil sería emitir deuda. Pero cuando emitimos deuda, lo que tenemos que saber y entender es que año a año esa deuda se paga con cargo al presupuesto de la Nación en el servicio de la deuda, y eso implica que se va a pagar con el IVA, principalmente de las personas. O sea, en Chile cerca del 50% de la recaudación tributaria es IVA, y por lo tanto no queremos que esos recursos se paguen con la misma plata de las personas. Entonces ahí hay un aspecto importante a saber de dónde van a sacar estos recursos. En las otras medidas hay varias observaciones que van más al detalle, pero yo diría que la principal pregunta tiene que ver con quienes no tienen un contrato de trabajo. Ya, las personas que son independientes, las personas, por ejemplo, que trabajan por cuenta propia desde el comercio ambulante, desde también las personas que trabajan en Uber Eats, en Rappi, ¿qué garantías tienen esas personas de tener un ingreso, un flujo que les permita llegar a fin de mes? Eso es fundamental, y creo que la respuesta a esos casos, que son cerca de un tercio de la fuerza laboral en Chile, que no tienen una condición de contrato, bueno, esas personas, la pregunta es, ¿qué es lo que van a esperar a fin de mes? ¿Qué es lo que van a poder hacer los próximos días? Porque hay un subsidio focalizado que se llama el bono COVID-19, que funciona bajo los mismos parámetros de lo que es el subsidio único familiar, pero que con 130 millones de dólares, que es lo que se anuncia, poco va a mover la aguja, ¿no? Va a ser difícil que las personas que antes de esta crisis sanitaria no podían llegar a fin de mes, que ahora lo puedan hacer con este monto. Así que, en general, hay bastantes preguntas. Creo que es un paquete de medidas que ya se puede decir es contundente en cuanto al número, pero ahora hay que ver los detalles, porque hay otros países que han anunciado planes que van hasta el 21% del Producto Interno Bruto. Entonces, todavía no sabemos si es que esto que se anunció va a alcanzar o no, pero al menos se ve que va en una dirección correcta.
Claro, un 4,8%, 4,7% es muy distinto a un 21%. Diputado, ¿y usted cree que estos fondos, para que no se recarguen en el bolsillo como deuda de los trabajadores, debiese salir de los fondos soberanos que no han querido echarle mano?
A ver, es que como en términos financieros, echar mano a los fondos soberanos o a la deuda es un poco similar, ¿ya? Sobre todo cuando las tasas están tan bajas. Ahí personas que están más experimentadas en finanzas saben si es mejor sacar de los activos o emitir más deuda. Pero acá lo que tenemos que aumentar, creemos nosotros, es un choque inicial de mayores ingresos. Y mayores ingresos, lo hemos explicitado, pueden ser a través de un impuesto al patrimonio, que sea por una sola vez. No tiene por qué ser ahora de manera constante. No, estamos planteando que para esta emergencia podamos pedirle a las mayores fortunas de nuestro país que cuando ven que sus empresas están en crisis, les es más fácil hacer que quiebren que meter plata desde su patrimonio, ¿no? Es más fácil y hay un incentivo mayor a poder declararse en quiebra en muchos casos que a invertir patrimonio en empresas que no va a tener flujo en los próximos meses. Entonces, ahí lo que nosotros decimos, hagamos un esfuerzo, podamos incluso subsidiar todos esos trabajos, pero que la plata no venga y no se pague de los mismos trabajadores a través de la deuda del Estado, por el IVA, sino que sea financiada con un impuesto al patrimonio y complementariamente lo que se puede hacer es un compromiso de que hayan una mayor y una carga progresiva en términos tributarios en el futuro. Entonces podríamos perfectamente decir, mientras dure la crisis y quizás durante un año adicional, se puede hacer una flexibilización en muchos aspectos a todas las empresas, pero de ese punto en adelante las empresas van a tener una carga más alta para poder recuperar lo que se puede haber invertido desde fondos públicos en estos tiempos difíciles. Entonces, hay distintas medidas. Nosotros al menos creemos que la deuda no es la más idónea porque nos compromete a todas y todos. En cambio, una medida que pueda venir desde las grandes fortunas de nuestro país y ese patrimonio o desde los ingresos futuros de las grandes empresas es una manera más justa de poder pagar este gasto adicional que se tiene que hacer.
Un compromiso de la élite que se está exigiendo incluso desde el tiempo del estallido social. Antes de pasar a otro tema, diputado, ustedes presentaron también un paquete...
La única diferencia es que estos son gastos transitorios.
Exacto.
Los efectos del estallido probablemente nos vayan a requerir de un pacto social de gastos permanentes, ¿no? En términos de pensión, en salud, en educación, en vivienda. En cambio, cuando se trata de este, es un shock en el que se necesitan gastos transitorios. Por eso el impuesto al patrimonio, por una vez, tiene un sentido mucho más ad hoc a esta situación.
Correcto. Como le decía, antes de pasar al último tema que tocar en esta entrevista, diputado, ustedes presentaron también un planteamiento de medidas económicas como Frente Amplio. Entiendo que estos últimos días, estas últimas horas, ¿qué diferencias sustanciales ven ustedes entre el planteamiento que hizo el Frente Amplio de medidas económicas y lo que acaba de plantear el gobierno?
En términos de propuestas, las del Frente Amplio, que se llama Por una Política de Estado al Servicio de las Personas, se dividen en tres áreas que son como una trenza, que van mezcladas, pero que es la política sanitaria, la política laboral y la política económica. Yo diría que la mayor falencia en materia de política sanitaria tiene que ver con la creación de un consejo de respuesta integral a la epidemia, para que la ciudadanía responda a las urgentes medidas de distancia social, de reclusión, de cuidado. Es importante que la autoridad que diga esa información esté validada, esté legitimada, y creemos que por distintas razones, por la carga que lleva este gobierno después del estallido social, pero también por las primeras reacciones por parte del gobierno y del ministro de Salud, es lo ideal para la salud pública en este momento, que quien entregue información no sea necesariamente el ministro, sino alguien que transversalmente pueda ser apoyado a partir de un consejo nacional. Y también medidas respecto al testeo universal y gratuito, que es algo que todavía no se está avanzando, y otras medidas que se podrán ver ahí en el documento que ya está liberado. En las propuestas laborales, yo diría que la principal diferencia está en otros costos para las pymes que no están incorporados dentro del paquete de medidas. Por ejemplo, gastos fijos que son súper importantes, como los compromisos financieros o como los compromisos, por ejemplo, de arriendo, esos que son costos iniciales, más allá de los tributarios, del IVA, del impuesto a la renta. No, estamos hablando de costos fijos que no tienen que ver con el personal, porque eso ya hay medidas laborales. Ahí, respecto a las pymes, creemos que falta, por ejemplo, subsidios que puedan ir a suplir esos costos bases. Porque lo importante acá es cuidar que las empresas no quiebren. Lo que no queremos es que pymes quiebren, porque después no vamos a tener puestos de trabajo. Entonces, todo subsidio que se puede hacer ahora para mantener, por ejemplo, los arriendos, los compromisos financieros, postergando las deudas, los gastos básicos en luz, etcétera, todo eso es súper importante para que a futuro puedan conservarse esos puestos de trabajo. Y por eso en esas medidas económicas, ahí hay un tema. Y el otro que te mencionaba al comienzo, tiene que ver con los independientes, que era una falencia que vemos bien importante. Nosotros proponíamos un ingreso mínimo de emergencia que fuese a paliar durante estos meses al menos lo equivalente a lo cercano a la línea de la pobreza. En el documento aparece en términos de canastas familiares por persona al mes, pero también se puede llevar a una medida de línea de pobreza para que ninguna persona durante estos meses, que se está discutiendo en otros países, tenga que salir de su casa, estar en la calle vendiendo, exponiéndose al contagio, si es que no, por no tener los medios económicos.
Perfecto. Diputado, y pasando al último tema, esta mañana apareció la estatua de Baquedano en la Plaza de Dignidad, pintada por instrucción, entendemos primero se pensaba que era de la Municipalidad de Providencia, pero ahora lo ha confirmado la Intendencia, como instrucción de la Intendencia. Pero paralelo a eso, en una de las primeras declaraciones que dio hoy día el general Ricotti, a cargo de la zona de catástrofe en la región metropolitana, dijo una frase que no pasó inadvertida. Dijo que su prioridad estaba en el control del orden público. ¿Qué le parecen a ustedes como sus primeras impresiones respecto a esta declaración?
Creo que sería, y creo que está siendo un grave error, el que, producto de una crisis sanitaria en la que creo todas las personas estamos de acuerdo que se deben tomar medidas excepcionales como el estado de catástrofe, el gobierno ocupara políticamente ese hecho para aplicar ciertas medidas y ciertos énfasis que no responden a una crisis sanitaria, sino más bien a lo que se venía viviendo en nuestro país en los últimos 5 meses. Creo que necesitamos colaboración de todos los actores y en esta oportunidad lo que hace Intendencia, repitiendo una acción que por más que se ha insistido, no ha tenido una buena respuesta desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, como el ir a, en estos momentos, ir a pintar lugares que han generado y han suscitado mucha crispación y por lo tanto polariza más la situación que tratar de concentrar los esfuerzos en el tema de la pandemia. Y por otro lado, más aún las declaraciones que se han hecho respecto a que la principal función en estos momentos, producto del estado de catástrofe, es mantener el orden público. La principal función hoy día es tratar de mantener distancia social y todas las medidas sanitarias necesarias para que no se siga propagando el virus. Esa tiene que ser la prioridad número uno, pero el gobierno, a través de sus delegados en este estado de catástrofe, insiste en que la prioridad número uno tiene que ser el orden público, cuando todas las recomendaciones y todo el sentido común es que la primera prioridad es el resguardo de la salud de la población.
Perfecto, diputado. Muchísimas gracias por haber sostenido este contacto por videoconferencia con el mostrador.
Muchas gracias a ustedes y ojalá que pronto se puedan tener más certezas sobre el futuro. Obviamente que eso no depende de un gobierno, depende de algo más de alcance global, pero los gobiernos algo pueden hacer para mitigar esto. Creo, insisto, que el plan que se anuncia tiene medidas muy buenas y que van en la línea correcta, pero también despierta otras preguntas sobre casos urgentes de falencias que va a vivir buena parte de la población que creemos no aborda con la suficiencia.
Que esperemos también que se puedan dilucidar dentro de las próximas horas. Muchas gracias, diputado Jerry Jackson.
Gracias a ti. Chao.